European Union, honored guest of the International
Uniunea Europeană este invitatul de onoare la FIL, la Târgul Internațional de Carte din Guadalajara, Mexic.
Europäische Union als Ehrengast der Internationalen Buchmesse von Guadalajara.
Uniunea Europeană, invitada de honor de la FIL.
La Unión Europea, invitada de honor, unida en una sola lengua, la literatura.
A partir de este momento, te invitamos a enterarte de ¿qué pasa en la FIL? Desde Expo Guadalajara.
Lo más importante de la Fiesta de los Libros en su 37ª edición, lo escucharás aquí, en Radio Metrópoli, presentado por Universidad Panamericana, Vivir para Servir.
Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a esta primera transmisión de ¿Qué pasa en la FIL? Programa emblemático ya de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, que cada año, desde hace muchos años ya, lleva a usted todos los detalles de la Feria Internacional del Libro. Estamos llegando en esta ocasión a la 37ª edición y nos sentimos muy contentos, muy agradecidos de poder tener la oportunidad de estar de nueva cuenta con usted, de poderle llevar ese trabajo informativo. Todo el equipo nos hemos puesto como siempre la camiseta y de verdad le damos a usted la bienvenida y ojalá que tenga la posibilidad de escucharnos estos 9 días. Saludo con muchísimo gusto aquí desde esta... pues desde este set de medios, desde donde estamos transmitiendo en Expo Guadalajara, a mi compañero, el ingeniero Juan Pablo Vázquez Altamira. Saludo también, por supuesto, al equipo de producción, Jonathan Lozano, Marco Antonio Valencia. Y aquí conmigo se encuentra mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, con el que tengo también esta mancuerna maravillosa de estos últimos años, que te agradezco, Héctor, que siempre te sumes, que seas parte esencial de este espacio. Bienvenido, querido Héctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Es un placer estar en una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, estarte acompañando en esta mesa, como bien dices, equipazo este de Radio Metrópoli para cubrir la Feria Internacional del Libro, donde te puedo decir que me llama mucho la atención algo que estamos viendo desde este set de medios. Para usted que tenga una referencia de dónde nos ubicamos, digamos, es el pasillo principal de la Feria del Libro, y desde aquí se alcanza a ver sobre este estrado todo lo que es la feria. Y de aquí nos damos cuenta del movimiento de personas, nos damos cuenta si hay poca afluencia, si hay mucha. Me llama la atención que para ser el primer día de feria hay gran cantidad de personas comparado a las últimas ediciones. Es decir, el primer sábado, por lo general había poco movimiento de personas. Hoy está llena la Feria del Libro y ojalá se siga toda la semana.
Transitable. Eso habrá que decirlo, transitable, porque posiblemente mañana ya haya un poquito más de afluencia. Y bueno, cuando vienen los chicos, los de las escuelas, que no puedes pasar, tú vas al norte y acabas en el sur, ¿no?
Sí, el particularmente creo que los días más complejos de movilidad son jueves y viernes, porque como bien dices, vienen los muchachos de las escuelas, de las preparatorias. Esto tiene un olor muy sui generis, además, adolescente, hay que decirlo. Pero en general es bastante movido. Hay personas que aprovechan hasta el último fin de semana para venir a la Feria del Libro. Y bueno, aquí lo interesante es, hay muchas actividades. La Unión Europea invitada de honor en este año traen un catálogo interesantísimo, cultural, literario. El pabellón, ya vamos a platicar de él, si te parece, Meche. El pabellón está interesante, ya hablaremos de él.
Interesante, pero no atractivo.
¿No te pareció tan bonito?
No me pareció tan atractivo.
A ver, creo que todavía, todas las filas que nos ha tocado, Meche, creo que el que más me ha gustado fue el de Israel, por ejemplo, que era en esta pirámide de cajas, no sé si recuerdas.
Sí.
Una pirámide de cajas. El de Sharjah el año pasado, también interesante, con mucha influencia árabe. Este es de espacios abiertos, pero ahorita vamos a platicar algunos de los significados del pabellón.
Exacto. Fíjate que dentro del pabellón, igual le vamos adelantando a nuestra audiencia, hay una especie
como de ágora.
Ah, exactamente, de ágora, donde están, hay como, ¿qué son? Cactus de plástico. Sí. Entonces hay unas pantallas y usted se acerca y dice, bueno, ¿qué hay con estas pantallas? Entonces le pide a usted que escriba algo. No sé, por ejemplo, buenas tardes. Entonces usted escribe buenas tardes y le aparecen todas las banderas de los 27 países que integran la Unión Europea. y usted elige, por ejemplo, no sé, Suecia, y le aparece, ¿cómo se dice en sueco? Buenas tardes. Pero aparte, le pica otro botoncito, que es para que usted escuche cómo se dice en sueco. Pero ahí el tema es que no se escucha bien, tienes que pegarte ahí a la pantalla. Creo que, a lo mejor, no sé si tengas que llevar audífonos o algo así, pero está muy bajito, o yo tengo que subir el volumen, no sé. Pero ahorita me metí a hacer ese experimento, ya me tenía que venir para acá, pero ya luego lo veré con más calma. Pero usted puede poner frases ahí donde puede escuchar en el idioma original cómo se dice esa frase que usted introduce ahí en la pantalla.
Que vamos a estar dando estos pormenores, estas vicisitudes, sí, de aquí, de los pasillos de la Feria Internacional del Libro, porque, bueno, el primer día es imposible recorrerlo todo. Vamos a estar también esta semana en la FIL Niños, vamos a estar en la FIL Ciencia, hay muchas actividades de ciencia, va a haber conversaciones desde el cerebro humano hasta el universo, por ahí van a haber expertos en física nuclear. Es decir, por ejemplo, la FIL Ciencia trae un programa también muy, muy, muy bueno. También, hay que decirlo, vienen las elecciones de 2024, va a haber pasarela de políticos,
ya vino uno, ya no lo encontramos.
Ya platicaremos de los que vienen mañana. Y bueno, si te parece, Meche, que iniciemos con...
Pues le adelantamos a nuestra audiencia, sí, efectivamente, claro, que vamos a tener toda la información de la inauguración de la FIL, las entrevistas, las reacciones, por ahí efectivamente uno de los aspirantes a la presidencia de la República, tú lo entrevistaste. Yo le tomé una foto.
Sí.
Ya les vamos a decir de quién se trata.
Como si
hubiera 50 candidatos, ¿verdad?
No, como rockstar, literal.
Como rockstar, exactamente. Y vamos a tener también para ustedes aquí, en vivo, al escritor español Eloy Moreno, que trae una novela muy interesante que él publica en el año 2018, que se llama Invisible, y que tiene que ver con el tema del bullying. Es una novela que inclusive ha sido en España catalogada como una novela de tipo texto educativo, precisamente en aras de buscar, prevenir, ojalá, que el tema fuera erradicar el bullying. Ya estaremos conversando con Eloy Moreno. Tendremos también la participación de nuestra compañera Katia Plasencia, que estuvo conversando con Alejandra Urdiain. Ella es actriz, guionista y cantante, que trae un libro que se llama Cuando vuelan las arañas. Es un poemario que ella piensa llevar a la música. Tenemos también una charla con Antonio Malpica. Él es el premio SM, de Ediciones SM, Barco de Vapor 2023, con un cuento que se llama Abuelita, deja de flotar en el cuarto que me pones nervioso. El asunto es de que Antonio Malpica es la quinta vez que se lleva este premio de Barco de Vapor. Y es muy simpático, sí. Antonio. De hecho, dijo, no, pues me dicen, ya deja algo, ya no participes tú.
Antonio Malpica estuvo el año pasado en este conversatorio llamado Los Mil Jóvenes Con, donde autores literalmente platican con jóvenes.
Exacto.
Y en esta ocasión Antonio Malpica expresaba que él no quería ser escritor. Curiosamente, él...
Es ingeniero.
Sí, no, y todo el mundo, por lo general, cuando uno platica con un escritor, siempre los escritores dicen, no, yo de chavito, los libros, y él dice, no, a mí no me importaba. Así de simple.
Y luego encuentra que hay una forma como lúdica, entretenida, dice, ay, como que está interesante esto de las letras. Y mira, ya cinco premios.
Y creo que es de los grandes talentos que tiene México en cuanto a literatura infantil.
Y juvenil, exactamente.
Y juvenil, así es.
Pues mi querido Héctor, yo creo que vamos iniciando, si te parece bien, con lo que fue la inauguración de esta 37ª edición de la Feria Internacional del Libro, donde el factor de emotividad estuvo en el recuerdo de Raúl Padilla, fundador precisamente de esta FIL.
Sí, fíjate que hoy fue la inauguración formal de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde por lo general, los últimos años, esta inauguración tiene un toque muy político. Siempre había, y tenía mucho que ver por el mismo personaje que hoy se conmemora, Raúl Padilla López, que finalmente, en ocasiones su discurso era criticando al gobierno federal, en otras ocasiones era criticando al gobierno estatal. Tenemos que poner mucha atención a la ausencia de Raúl Padilla. Recordaremos que él se quita la vida este pasado 2 de abril en su vivienda aquí en Guadalajara. Raúl Padilla es un personaje muy importante, no solo porque era líder moral de la Universidad de Guadalajara, sino fue el fundador de la Feria Internacional del Libro. Es decir, todo esto no se entendería si no fuera por él. Aquí lo importante de la inauguración del día de hoy fue toda esta remembranza del trabajo de Raúl Padilla López. Este personaje controversial, no hay que negarlo, finalmente, pues incluso sus adversarios, en todo caso políticos, que tenía varios, les reconocen su labor y su trabajo en materia cultural. Es por esta situación, y aquí es donde viene algo muy, muy interesante sobre la inauguración de la FIL. Por momentos sí parece incluso exagerado o demasiado la remembranza que se hizo de Raúl Padilla López. Ocupó fácilmente una hora del total de la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pero también, por ejemplo, el rector Ricardo Villanueva expresa el tema de lo que es la relevancia de la Feria Internacional del Libro como un catalizador para la cultura y para resolver diferencias. Vamos a escuchar lo que dice el rector Ricardo Villanueva.
Llegan realidades que no son la nuestra, pero que existen y debemos conocer y sobre todo debemos reconocer. En la FIL resurge con fuerza la necesidad de pensar en el otro, resurge con fuerza la necesidad del respeto y de la tolerancia. Con la FIL llegan quienes mantienen con vida el oficio de hacer libros, las editoriales, las grandes y las independientes, las que producen y distribuyen grandes cantidades de ejemplares en todo el mundo, pero también las que con manos de artesano dan vida a obras que tienen que existir y que tienen que ser leídas. A la FIL viene la industria y el arte en un mismo espacio, conviviendo y compartiendo el mejor objeto jamás inventado por el ser humano, los libros. Así que después de 37 años, hay una cosa que siempre debemos recordar. Aquí cabemos todos y todas, porque la FIL la organiza una universidad, pero la FIL es de todas y todos.
Ahí escuchamos parte de lo que nos dice el rector de la Universidad de Guadalajara. Esto sobre la FIL, lo importante que es como un espacio cultural, que finalmente podrá estar de acuerdo o no con lo que se diga aquí, pero el objetivo es expresar todas las voces. Y bueno, ahora sí escuchemos parte de su mensaje emotivo. Incluso le redactó una carta a Raúl Padilla López, bastante emotiva, pero vamos a escuchar lo que dice el rector sobre la personalidad de Padilla López.
El licenciado Padilla tenía una gran virtud. Él veía en las cosas no lo que eran, sino lo que podían llegar a ser. Y tanto era su amor por los libros que aquella pequeña librería terminó convirtiéndose en esto, en la feria del libro más grande de Hispanoamérica y la más alegre y visitada de todo el planeta. Esta edición de la FIL es un homenaje a una cosa, a la trascendencia. Y sé que la palabra trascender se tiene que usar con mucha responsabilidad, porque son pocos, muy pocos, los que con sus acciones o con sus obras logran permanecer en la memoria y el corazón de las personas.
Ahí escuchamos lo que nos dice el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. Vamos a ir a la primera pausa comercial y ya regresaremos para platicar del primer premio que se entrega en esta FIL, el premio FIL a la literatura y lenguas romances, en lenguas romances, y también vamos a hablar de este controversial pabellón de la Unión Europea.
Efectivamente, así es de que continúa con nosotros desde Expo Guadalajara, donde estamos transmitiendo ¿Qué pasa en la FIL? Por Radio Metrópoli.
¿Qué pasa en la FIL?
Te lo seguiremos contando después del corte. En Radio Metrópoli transmitimos desde Expo Guadalajara.
¿Qué pasa en la FIL? Continuamos.
Presentes en la 37ª edición de la Feria Internacional del Libro, hoy inició ya con la ceremonia de inauguración, donde estuvo presente mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, y ya nos comentabas pues cuáles fueron las palabras del rector de la Universidad de Guadalajara, pero obviamente hubo pues más participantes, entre ellos sin duda quien tiene que ser la figura, en este caso Coral Bracho, como la ganadora del premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2023.
Así es, fíjate Meche que parte de esta inauguración, el primer premio que se entrega es el premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, este premio FIL, que es el más destacado de la feria y que se entrega a lo más destacado de, pues, todo, básicamente todos aquellos idiomas de locución latina, de origen latino, locución latina. Uh-huh. Y en esta ocasión hay que llama mucho la atención el reconocimiento a la poeta mexicana Coral Bracho, que cabe señalar que en el evento el secretario general de gobierno de Jalisco le dijo Coral Blanco.
Ándale.
Sí, igual luego le quiso ahí medio arreglar, pero no, ya se había equivocado. Coral Bracho es la ganadora de este premio FIL. Y la poesía de Coral Bracho es reconocida incluso a nivel internacional. Es una autora que la realidad es que pocas veces ha tenido, digamos, todo este gran reconocimiento por su trabajo. Pero, por ejemplo, para darse una idea de los premios que ha ganado a nivel internacional, es becaria de la Fundación John Simon Guggenheim en Nueva York, premio Javier Villaurrutia en el 2003, premio internacional de poesía Jaime Sabines Gatien Lapuán. También Premio Nacional de Letras en Sinaloa 2017, es decir, ha sido multireconocida y pues lo que consideran los jueces para entregar el premio a Coral Bracho es que su poesía invita a reflexionar, su poesía llama también a la naturaleza, tiene muchos temas de la naturaleza, la poesía de Coral Bracho, y es por ello que fue elegida entre 49, fueron total 59 propuestas las que recibió el comité selector de 22 países. En total se cerraron en 49 escritores de 7 idiomas y finalmente se eligió a Coral Bracho en obtener este reconocimiento, que además va acompañado de nada despreciables, $150,000.
No, definitivamente. Y ¿sabes qué me da gusto? Que haya sido una poetisa, porque por lo regular el género de la poesía no es, digamos, muy comercial frente a la novela, frente a la crónica.
En general la prosa, claro.
No, sí. Entonces me parece interesante que la gente en un momento determinado, si no conoce a Coral Bracho, pueda darse ese brinco a decir, a ver, ¿por qué resultó ganadora? Descubrir en la poesía otras formas de expresión muy sutil y que tiene un arte muy especial, yo siempre lo he dicho.
Sí, la poesía es un, digamos, a veces despreciada, cuando en realidad creo que es la que puede hacernos interiorizar, es decir, podemos explorar un poco. La poesía también se disfruta más a partir de nuestro estado de ánimo que pudiéramos llegar a tener, ¿no?
Exacto.
Por aquí tenía un fragmento de Coral Bracho, por ejemplo, donde describe lo que es una mariposa, y es una forma muy sutil de decir lo que es una moneda que vuela bajo el sol, una moneda que gira y brilla bajo el sol.
Ah, qué bonito.
Es una forma muy, muy expresiva,
muy poética,
poética de decir una mariposa. Entonces, a veces es abrirse un poquito a la sensibilidad para la poesía. Como bien dice, la prosa por lo general supera a los poetas. Vamos escuchando un parte del mensaje del discurso de Coral Bracho al mencionar este reconocimiento.
La poesía se ha comunicado y se sigue comunicando a través de expresiones directas y coloquiales y de formas complejas. Desde los modos.
Vamos a corregir eso para que usted pueda escuchar.
Ahorita escuchamos un poco, pero bueno, para darnos una idea de las personas que han ganado este reconocimiento en los últimos años, imagínese, el premio se entrega, tenía otro nombre, Juan Rulfo, pero la familia de Juan Rulfo por ahí peleó los derechos del nombre y le tuvieron que cambiar a Premio FIL de Lenguas Romances, Premio FIL de Literatura, perdón. Entre los autores que han ganado están Nicanor Parra, Juan José Arreola, a ver quién le suena, Julio Ramón Ribeiro, Nélida Piñón, Augusto Monterroso, increíble este escritor de cuentos, Sergio Pitol, Juan Gelman, Rubén Fonseca, Juan Goytisolo, Tomás Segovia, Carlos Monsiváis, Antonio Lobo Antunes, este escritor portugués que es increíble, sus novelas, Margo Glantz, Fernando Vallejo, Yves Bonfoy, Claudio Magris, 2017 Manuel Carrer, Ida Vital, David Huerta, Diamela Eltit, Mirza Cartaresco, y hoy, bueno, Coral Bracho. Vamos ahora a escuchar lo que parte de su discurso.
La poesía se ha comunicado y se sigue comunicando a través de expresiones directas y coloquiales y de formas complejas, desde los modos más sencillos y escuetos hasta los más inasibles y cambiantes. De las diversas capacidades expresivas de la poesía, quizá las primeras que descubrí cuando me acerqué a ella fueron sus efectos emotivos y su singularidad perceptiva y asociativa en poetas españoles de los siglos de oro, como Garcilaso, Quevedo y Lope de Vega, y en poetas españoles y latinoamericanos posteriores, como García Lorca, Neruda, Vallejo, franceses e ingleses como Baudelaire y T.S. Eliot, y en mexicanos como López Velarde.
Ahí escuchamos parte de lo que dice Coral Bracho. También ella habla sobre la violencia y ella explica que la violencia puede ser combatida con la poesía. Y bueno, es una autora que vale mucho la pena leer, es una autora que vale mucho la pena escuchar. Algunos de sus libros: Peces de piel fugaz, Bajo el destello líquido, un compendio de poemas, Ese espacio, ese jardín, Esta palabra oculta abre la selva, entre otros libros que ha publicado. Y bueno, de ahí comentarte solamente el tema de lo que es el pabellón de la Unión Europea, que después se inauguró. Este pabellón que se entendería... Tú dices que no te gustó tanto, ¿verdad, Meche?
Pues no se me hizo atractivo. Me imagino que algún significado debe de tener esta amplitud. Es que es muy amplio, no hay como mayores elementos, más que esta ágora, como bien mencioné, les platicábamos al principio, está un segmento que va a ser como un pequeño salón, digámoslo así, para los eventos de la Unión Europea, y está una librería, que de hecho se me hace muy chiquita la librería.
Sí, pocos ejemplares.
Exactamente.
Básicamente lo que quería representar este espacio, porque incluso compartieron por ahí unos elementos visuales, está inspirado en el movimiento Bauhaus, que básicamente es este movimiento expresionista arquitectónico alemán, que es sobrio en cierto modo, espacios abiertos, muy colorido, es lo que sí.
Eso sí,
está muy colorido
eso
el
sí,
espacio.
Está muy colorido.
1130 metros cuadrados, y básicamente se busca, digamos, con la simpleza, o se busca como ser muy... un espacio de la libertad de ideas, es lo que quiere simbolizar. Uh-huh. No sé si de representar libertad de ideas es codés y no meterle más cosas, ¿no? Pero no lo sé. Pero ahí lo dejamos. Pero sí tiene una idea, digamos, arquitectónica de la idea del Bauhaus. Es una arquitectura diseñada en pensar no tanto en los elementos, sino en que es un espacio de encuentro, quizá por eso los tantos espacios abiertos. Uh-huh. Y también, bueno, va a tener, se presta porque tiene, por ejemplo, un foro, ya se estuvo presentando una orquesta ahorita en la tarde, también hay algunos diálogos con escritores, un área para negocios, entonces digamos que tiene todos estos elementos, pero usted véngase para acá, para la FIL, y denos su mejor opinión de qué le parece el pabellón europeo, si le gusta. Es más, ¿sabes que un día, no lo voy a hacer este año, pues, pero el próximo año voy a hacer un ranking con gente que venga a la FIL de cuál ha sido el pabellón que más les ha gustado?
Bueno, ya que pase esta entonces.
Sí, porque ya ahorita ya no me alcanza.
Lo más que anótalo para que no se te olvide.
Ah, se me va a olvidar, ya vas a ver. Alguien me va a recordar, vas a ver.
Bueno, pues también, ¿a quién te encontraste por aquí en la FIL? La pasarela política.
Empezamos con los políticos. Bueno, comentar sobre este tema de los políticos. Va a haber presentaciones de candidatos a la presidencia de aspirantes. Precandidatos. Que en realidad, como no tienen competencia, pues van a ser los candidatos, ¿verdad? Pero bueno, hay que decirlo en esos términos. Quien estuvo el día de hoy aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es el precandidato por el Partido Movimiento Ciudadano, Samuel García. No vino con su esposa, la TikToker, vino solito, acompañado claramente de otros políticos mesistas. Estuvo por aquí el senador Clemente Castañeda, el precandidato a la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemus, entre otros. Literalmente el señor es un rockstar. No sé hasta dónde sea que alguien lo conozca por quién es o por lo que hace, y más bien por los TikToks. Lo que sí es, tiene un pegue tremendo con los jóvenes.
Eso es lo que te iba a decir. La gran mayoría de la gente que se le acercó era gente joven. Y le decían cosas y le gritaban cosas y le echaban porras, pero la gran mayoría efectivamente era gente joven la que se acercó.
Sí, el señor era una... por el pasillo por el que andaba, pasillo por el que la gente quería tomarse foto con él. Reitero, no vino con su esposa, Mariana, ahorita olvidé su nombre. Pero, la gente queriendo... creo que ni siquiera sabían que iba a presentar un libro. Su libro, que es finalmente lo que nos llama aquí la atención por el tema de la literatura, habla sobre el federalismo. Este libro sobre el federalismo trata de exponer... pues que el actual gobierno ha buscado centralizar las políticas públicas, ha tratado de minimizar el trabajo que hacen los estados y eso pues terminará impactando, eso termina impactando no solamente en el ejercicio público, sino también en lo que es el tema de impuestos y otros que son importantes para una nación como es México. Vamos a escuchar lo que dice sobre este tema Samuel García.
Estamos ante una federación que se queda el 80% de lo que cobra y solamente reparte 16% a los estados y 4, imagínense, un 4% a 2,550 municipios. Por eso la mitad de los municipios de México están quebrados, rebasados, con deuda a tope. No pueden ni bachear, que es lo mínimo que pudiera hacer un municipio. Yo sí creo que hay que hacer un convenio fiscal donde los estados y municipios puedan crecer el pastel y podamos ser más justos y equitativos con las regiones.
Ahí escuchamos parte de lo que dice Samuel García en esta actividad que tuvo en la FIL, que cabe señalar, hubo mucha gente enojada, mucha. ¿Por qué? Simpatizantes emecistas atiborraron el salón, el evento empezaba a las 4:30, desde las 3:30 ya había gente dentro del salón. Y muchas personas que no son militantes emecistas, pues se quedaron afuera. Había incomodidad porque decían, bueno, ¿por qué permiten que se llene el salón desde mucho antes? La verdad, pobres muchachos de Servicio Social que están aquí apoyando, rebasadísimos, no sabían qué hacer con la gente que estaba enojándose con ellos. Y bueno, pero es lo que estará pasando y seguramente mañana pasará lo mismo porque viene Xóchitl Gálvez de la Alianza
Frente PRI, Amplio.
En el Frente Amplio, la Alianza de PRI, PAN y PRD. Y por otro lado, también viene mañana Claudia Sheinbaum, lo que llama la atención porque el gobierno federal ha sido muy crítico de la FIL, pero bueno, viene Claudia Sheinbaum y estará también presentándose aquí. En el caso de Samuel García también hubo oportunidad de platicar con él aquí en los pasillos. Él toma y se toma fotos, pero casi casi no quería hablar. Pero sí le preguntamos, oiga, ¿por qué venir a la FIL si Movimiento Ciudadano? Usted recordará que mucha gente de Movimiento Ciudadano el año pasado vetó este evento. No, tan solo, hubo una protesta aquí en Avenida Mariano Otero y Las Rosas de los emecistas, porque era cuando traían bronca con la Universidad de Guadalajara. Y bueno, lo que dice, vamos a escuchar mejor de propias palabras de Samuel García lo que él opina de la FIL y si él en algún momento estuvo o tuvo pleito con ellos.
Pues yo no tengo ni una rencilla, al contrario, desde que soy diputado local me invitaron a presentar mi primer libro de mi primer tesis doctoral hace 7 años, hace 3 de senador. Venimos también a presentar el libro y todo lo que sea cultura para mí son aliados, son alianzas.
Por ahí una chava que estaba tomando foto con él le preguntó, oiga, de temas escabrosos como puede ser el aborto, la legalización de la marihuana, ¿usted lo apoyaría? Y bueno, lo que dice Samuel García es que la Suprema Corte ya resolvió al respecto de esos temas, pero que él encontrará, si la Corte resuelve y es legal, encontrará apoyo de su parte. Entonces, bueno, por ahí ya tenemos algunas posturas, cosas que no habían surgido, y él inicia así la pasarela de precandidatos a la Feria Internacional del Libro.
Pase usted.
Así, ni más ni menos.
Bueno, parte de lo que ha sucedido en este primer día, que todavía tiene oportunidad usted para venir, si es su deseo, acá lo esperamos, si tiene particularmente alguna, no sé, algún interés con algún libro, creo que podría recorrer los pasillos tranquilamente, porque luego sí, ya después mañana sí creo que va a estar un poquito más denso. Pero bueno, esa es la invitación, y la invitación también es a que continúe con nosotros. Vamos a la pausa, Héctor, y regresamos.
La Unión Europea, invitada de honor, unida en una sola lengua, la literatura.
Hagamos un viaje por la invitada de honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
La Unión Europea es una comunidad política de derecho constituido en un régimen propio de organización internacional, fundada para acoger la integración y gobernanza en común de los estados y las naciones de Europa. Está compuesta por 27 estados europeos y fue establecida en el Tratado de Maastricht el 1 de noviembre de 1993. Actualmente, el presidente del Consejo Europeo es el belga Charles Michel, que ocupa el cargo desde diciembre de 2019. Para el día de hoy, se presenta en el Foro FIL de la Expo la Orquesta Juvenil de la Unión Europea, dirigida por el director Carlos Miguel Prieto, en punto de las 21 horas.
pasa en la FIL?
Te lo seguiremos contando después del corte. En Radio Metrópoli transmitimos desde Expo Guadalajara.
¿Qué pasa en la FIL? Continuamos.
Regresamos a esta transmisión en nuestro primer día de ¿Qué pasa en la FIL? Desde Expo Guadalajara, aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y dentro del contenido que hemos preparado para usted esta tarde, ya le anticipábamos que hoy nos acompaña Eloy Moreno. Él es escritor español y te damos la bienvenida.
Muchas gracias.
¿Cómo estás? ¿Para empezar?
Bienvenido, bienvenido.
Gracias, un placer estar aquí por primera vez y muy emocionado.
Sí, eso es exacto, la primera vez.
En México también, la primera vez, ¿eh?
Ah, también en México.
También, todo a la vez.
¿Y qué tal? ¿Te han tratado bien?
Muy bien, muy bien. La verdad es que es el público, hemos hecho una firma improvisada ahí que no tocaba, la gente es muy, no sé, muy entusiasta, me ha encantado.
Pues hoy vamos a platicar de un libro que escribiste o sale publicado en el año 2018. Y empieza a tener un impacto, me parece, muy singular por el tema, que es el bullying.
Sí.
Es una situación que se da, pues, en todos los países del mundo, lamentablemente. Pero la pregunta, para empezar, ¿en qué momento tú decides que tu historia, su columna vertebral, es precisamente el bullying, visto a través de los ojos de un niño?
Sí, porque además no es un tema muy amable, ¿no?, de escribir, justamente,
exactamente,
¿no?
Es duro, es difícil. Ajá.
Mucha gente piensa que quizás me pasó a mí de pequeño y por eso escribí el libro, pero no es así, yo no sufrí bullying de pequeño, afortunadamente. Pero es la historia de una amiga mía que un día me confiesa en una cafetería que sufrió bullying durante 2 años y empieza a llorar, a contármelo llorando delante de todo el mundo. Yo no sé muy bien cómo reaccionar, y entonces me explica todo lo que le pasó. Y a mí lo que me impactó es que habían pasado 25 años de esto. Y después de 25 años seguía llorando cada vez que se acordaba, imagínate. Ahí me di cuenta de que el bullying no es una cosa de niños solamente. Que cuando eres adulto, lo llevas dentro. Y a partir de ahí sale la novela.
Y lo llevas arrastrando, me parece, cuando como niño a veces te quedas callado muchas cosas, no pides ayuda, los adultos te hacen invisible. Por eso la novela se llama Invisible,
¿sí?,
de alguna manera.
Sí,
pero
sí,
tú también invisibilizas ese dolor.
Claro.
Lo vas arrastrando y resulta que te va impactando a lo largo de tu vida. ¿Te asesoraste con psicólogos?
Sí.
¿Cómo trabajaste esa parte para irlo llevando de tal manera que fuera, no sé, yo quiero pensar, apegado a la realidad?
Pues justamente, además, como no lo había sufrido yo, tenía que documentarme muy, muy bien, ¿no? Y hablé con muchísimos psicólogos infantiles. Ellos me contaron, pues, muchos casos reales. De hecho, prácticamente el 90% del libro es real. Son casos que me han contado y yo los he metido de alguna forma en el libro, ¿no? Y después también hablando con profesores, con docentes, que también han vivido muchos casos en clase. O sea, que todo lo que está en el libro está basado en realidad.
¿Qué conclusión? Perdón, Héctor.
La escritora española Irene Vallejo, el año pasado, aquí mismo en la FIL, ella confesaba que ella fue víctima de bullying.
Exacto.
Y fue una, durante su discurso, cuando gana esta medalla Carlos Fuentes, ella, Irene Vallejo, explica, por ejemplo, cómo esto le impactó y cómo encontró en la literatura una forma de defenderse de ese bullying. En este escenario, o en esta historia, ¿hay algún resultado después del bullying? Es decir, ¿la secuela, el bullying puede servir como un catalizador para algo posterior o se queda, digamos, en el guardado y es difícil recuperarse de eso? ¿Cómo es o cómo se narra este tema en la recuperación después del bullying?
Sí, en este caso la novela realmente se queda en ese punto que tú has dicho, ¿qué pasa a continuación?, ¿no? Que creo que es el lector al final el que tiene que asumir por dónde puede ir la historia. Yo realmente me centré más en los testigos, ¿no? Porque creo que en un caso de bullying está el agresor, el agredido, que siempre nos centramos ahí, pero y los testigos, la gente que mira hacia otro lado, al final el libro va de eso, ¿no? Y creo que por eso ha tenido tanto éxito tanto en jóvenes como en adultos, porque es un libro que lo lee todo el mundo. Porque todos en algún momento seguro que hemos visto algo y no hemos querido ver, ¿no? O hemos pensado en mirar hacia otro lado. Y creo que está ahí la solución, más que en el conflicto entre dos personas, entre toda la gente que hay alrededor, que podría hacer algo y no lo hace.
O sea, finalmente uno se puede sentir identificado con cualquier personaje porque finalmente eventualmente todos estamos en cualquiera de esas posiciones.
Claro, y creo que al final es el chas que ha salido del libro, ¿no? Por eso ha triunfado tanto, porque todos estamos dentro de esta novela.
Eloy, ¿cuál fue la mecha, digamos, que prendió para que este libro inclusive se volviera, no sé si decirlo de esta manera, obligatorio, un libro de texto, justamente en el análisis o la reflexión o la profundidad para todo aquel que le compete estar en este ecosistema de la educación, los niños, los maestros, los padres de familia, en fin? ¿En qué momento te dicen, Eloy, a ver, este libro tiene algo y hay que empezarle a dar una difusión, incluso como una forma de reflexión?
Ahora mismo en España creo que está en 500 institutos. Es una barbaridad. Y aquí en México no hay semana que no haga yo una videoconferencia con algún instituto, es decir, con muchos también. Y creo que el punto estuvo en algo que no suele suceder casi nunca, y es que un alumno recomienda a un profesor un libro. Eso casi nunca pasa, sí, es al revés, ¿no? Y en España empezó a pasar que los alumnos recomendaban a los profesores que pusieran como lectura Invisible. Y eso me lo decían los propios docentes. Claro. Creo que ahí fue el cambio, ¿no? De que de repente decían, bueno, pues si un alumno me está diciendo esto, voy a leerlo. Y ahí empezó la revolución del libro.
Vienen cosas nuevas con el libro, además. Hay proyectos con el libro.
Hay proyectos. Hay una serie con Disney, que me hace muchísima ilusión, que ya está rodada. Se estrena el año que viene. Y, bueno, para mí es una experiencia ver cómo de repente un libro, ¿no?, que se pase a una serie que se va a estrenar a nivel mundial. Creo que son 50 países. Es una barbaridad, ¿no? Y eso también va a hacer que el libro y también la temática, ¿no?, se expanda por todos los sitios.
Se ha traducido ya varios idiomas también, ¿no?
Unos 30 idiomas.
30 idiomas, Invisible, así es de que yo creo que ahí está la invitación. ¿Y presentas mañana?
Mañana, sí, mañana aquí en la FIL.
¿A qué hora?
Creo que a las 4 con Maura, y estaremos después de la presentación, haremos firma de libros. Y bueno, según me han dicho mucha gente que va a venir, muchísima, y yo estoy encantado porque, claro, es la primera vez que vengo, pero me conoce mucha gente por internet.
Claro.
Gracias a las redes sociales hoy en día tengo muchos lectores en México, ¿no? Y muchísimos me han dicho que van a estar aquí, así que tengo muchas ganas mañana de verlos a todos.
Eloy Moreno, pues te agradecemos infinitamente que te hayas tomado unos minutos para estar con nosotros, para platicarnos de Invisible, y que sea esta también una semilla importante de reflexión para que se tomen cartas en el asunto, acciones en conjunto, y que los niños que padecen bullying no sean invisibles, que los que son testigos, como decía Héctor, no se hagan los invisibles, ¿no? Es decir, que esto se haga presente en aras de buscar una solución. Muchísimas gracias, Eloy, bienvenido a Nueva Cuenta México, a Guadalajara, y bueno, pues que te lleven por todos lados a pasearte una tortita ahogada, un tequilita.
Estoy probando todo, ¿eh?
Sí, no te quedes con ganas, por favor, por favor.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Eloy, gracias. Es de la editorial Penguin Random House.
Sí.
Por cierto, gracias. Eloy Moreno con nosotros.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Vamos a un corte comercial, ya regresamos con ¿Qué pasa en la FIL?
Muchas gracias.
¿Qué pasa en la FIL?
Te lo seguiremos contando después del corte. En Radio Metrópoli transmitimos desde Expo Guadalajara.
¿Qué pasa en la FIL? Continuamos.
Acompañarnos, continuar con nosotros en ¿Qué pasa en la FIL? Y es el primer día de actividades, ya la gente, pues está, por lo que se ve desde aquí, desde el palco que tenemos, está la gente comprando sus libros. Bajó un poquito en los últimos minutos la afluencia. Bueno, me estoy mintiendo, estoy viendo hacia el fondo del pasillo y se ve impresionante el peso hormiguero aquello.
Al fondo, Héctor,
sí, al fondo. Impresionante.
Ah, caray, ¿de dónde salieron tantos?
Está la FIL Niños y la zona de cómics.
Ah, yo creo que por eso, sí.
Yo creo, quiero suponer.
Sí, me imagino que sí. Pues bueno, hablando de niños, vamos a hablar de un autor que ya les anticipábamos a ustedes. El día de hoy conversamos con él, Antonio Malpica, mexicano, ingeniero de profesión, que en un momento determinado, pues descubre que escribir para los jóvenes y para los niños es algo que le gusta, ¿no? Es algo que le gusta y que lo hace bastante bien. Para este año 2023, la editorial SM le invita a participar, pues, con un cuento. Y él participa por el premio Barco de Vapor. Y ande usted, que resulta ganador por quinta ocasión.
¿Ya le gustó?
Ya le gustó. Entonces nos compartía Antonio que ya le tiraban carrilla de, no, ya no participes, ya deja algo.
y decía, no, es que a mí me invitaron, pues no aceptes las invitaciones, ya no, ya no. Entonces el cuento trata de un niño que se llama Rulo y que pierde a su abuela muere. Entonces, después del funeral, la abuela se le empieza a parecer a Rulo. Y de ahí el título, abuelita, deja de flotar por el cuarto que me pones nervioso. La abuela quiere seguir con él, Rulo habla con él, pero Rulo también al mismo tiempo desea que su abuela pues descanse en paz. De ahí se suscita que el niño, Rulo, le dice a la mamá dice, creo que Rulo está extrañando a la abuela, la está imaginando, lo manda al psicólogo. Y entonces de ahí viene una serie de situaciones muy simpáticas. De hecho, el propio Antonio Malpica dice, es una comedia. Es un cuento que es una comedia, pero al final también dice, este es un cuento en el que busco honrar a nuestros seres queridos que aún están con vida, ¿no?
Qué bonito.
Eso es lo que finalmente busco dentro de la ficción que lleva este cuento, que pueden leer niños, adultos, en fin, todo mundo. Dice, al final del día es eso. Yo le preguntaba si de alguna manera este cuento podría ser también una especie de consuelo justamente para aquellos niños que pierden a sus abuelos a temprana edad. Uno como adulto a veces te cuesta trabajo asimilar la pérdida de un abuelo, una abuela, no sé, mi abuela ya estaba grande, me dolió, pero a veces los niños son más susceptibles, no entienden tanto la muerte.
Es difícil asimilarlo para un niño, claro.
Efectivamente, entonces él decía que no creía precisamente que fuera por ahí, pero vamos a escuchar lo que nos respondió en torno a este cuestionamiento que le formulé. A ver, estamos teniendo problemas con el audio. ¿No se escucha en cabina?
El año pasado, bueno, antes de estar con la entrevista, platicamos al inicio del programa que Toño Malpica fue ganador de los mil... participó en la presentación de los mil jóvenes con esta presentación, que su objetivo principal es pues hacer una interacción. Y recuerdo mucho que algo que llamó mucho la atención, él platicaba dos cosas. La primera de ellas tiene que ver con que él es de los pocos escritores que reconoce que él nunca quiso ser escritor. Él en realidad, digamos, fue accidental su encuentro con la literatura. En algún momento hasta bromea con eso de que fue más el hambre que otra cosa que se haya acercado a escribir un libro. Y lo segundo es que él empezó queriendo escribir novelas de terror. Y en algún momento, si mal no recuerdo, él explicaba que él a sus novelas le puso demasiadas cosas, terroríficas, y pensaba que sus editores le iban a decir así como bájale dos rayitas a tu intensidad. Y finalmente, esta intensidad de sus novelas, finalmente tuvo pocos cambios en la novela, y fue lo que le permitió que su novela fuera, digamos, un éxito entre juventudes, que no se censurara por el tema de la edad. Hay temas medio escabrosones en sus novelas, pues se fue lo que atrajo a los jóvenes a ella. Vamos a escuchar así lo que dice Toño Malpica.
Adelante. No, parece ser que estamos teniendo problemas. Tenemos una falla técnica, le ofrecemos una disculpa. Espero que posteriormente podamos precisamente compartir esta conversación de Antonio Malpica. Abuelita, deja de flotar por el cuarto que me pones nervioso. Es de SM Editores. Tiene ilustraciones, en este caso de David Espinosa, el D. Y es un libro, es un cuento, pues, que se puede... Ahora sí, usted puede... checarlo, puede regalarlo ahora a Navidad, por cierto, Héctor, yo creo que para los niños es un buen regalo, entonces yo creo que aquí tiene usted una opción, y varias opciones que son las que le vamos a estar presentando, por supuesto, a lo largo de estos 9 días.
Así es, ¿hace presentación oficial además del libro o solamente es el premio?
El premio también, por supuesto, le van a otorgar el premio. El día de mañana va a haber una ceremonia formal y todo, okay, para que entonces pues él pueda presumir definitivamente, ahora sí para que lo envidien como debe de ser, ¿no?
Sí, en unos minutos más también habrá una conversación con el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, el que fue, de hecho es el responsable de la programación de la Feria Internacional del Libro el próximo año, que el país invitado es España. España es el país invitado del próximo año. El 2025 será Barcelona. Sergio Ramírez, este escritor nicaragüense que tuvo que exiliarse por la dictadura en su país, estará participando en la organización de las actividades culturales y literarias de esta Feria Internacional del Libro. Creo que
hacemos un segundo intento, una disculpa ahora sí, esperemos que se pueda escuchar a Antonio Malpica.
Fíjate que no lo sé, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver el recordatorio de que vamos a decirles de retro a los que están con nosotros y los queremos porque es el mejor momento para hacer algo.
Ahora, Antonio, ¿la mamá no está haciendo dejar ver a Rulo como loquito? Porque lo manda el psicólogo a decir, oye, ¿cómo que estás viendo a la abuela?
Pero digamos que lo que sí espero es que al menos te haga ver con ojos de nostalgia, de cariño, a tu abuelita o a tu abuelito, ¿no? Porque por supuesto, pues esta es una ficción, esta es una historia pensada pues para verse de esa manera, ¿no? Como una historia, ¿no? O sea, está, yo creo que pensada también pues, para los niños con el grado, por supuesto, de inteligencia y de habilidad lectora, digamos, como para que sepan que, bueno, pues, no, realmente no es la idea que venga tu abuelita, ¿no? Y te salude, ¿no? No está pensada así como un manual de supervivencia para niños que han dejado ahí a sus seres queridos. Pero sí, pues como una historia linda, ¿no? Una historia en donde pues, tú también te pongas en los zapatos de Rulo y digas, ay, ¿qué haría yo si viniera mi abuelita? Y la verdad es que yo creo que en ese sentido funcionan pues todas las lecturas, ¿no? Que te pones en los zapatos del protagonista, te asocias con él, te solidarizas con él y te imaginas un poco cómo podría ser. Y la disfrutas, ¿no? En ese sentido. Entonces yo creo que más que, te digo, ser una novelita pues, como pensada en la ayuda de a llevar el duelo, pues, o sea, como una historia que te haga pensar en tus seres queridos, a lo mejor si todavía los tienes, pues decirles ahorita que puedes, que los quieres mucho, ¿no? Porque finalmente creo que la historia va en ese sentido, va en el sentido del homenaje al cariño, ¿no? Al cariño que nos han tenido las abuelas cuando pueden, que es cuando están con nosotros, y vamos a soñar que incluso cuando no están nos siguen queriendo, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Nosotros también quererlas mucho, pues en el caso de Rulo, pues quiere tanto a su abuelita también que quiere dejarla partir para que también ella esté en paz, ¿no? Entonces, pues vamos a verla un poquito más en ese sentido, ¿no? En el sentido del recordatorio de que vamos a decirles a los que están con nosotros que los queremos porque es el mejor momento para hacerlo, ¿no?
Ahora, Antonio, ¿la mamá no está haciendo dejar ver a Rulo como loquito? Porque lo manda el psicólogo a decir, oye, como que estás viendo a la abuela, ¿no?
Claro, pues es lo que haríamos cualquiera de nosotros, ¿no? Y por eso pues es la idea del coqueteo de la realidad con la fantasía, ¿no? A mí me gustan mucho estas historias en donde te dejan jugar con esas posibilidades, ¿no? Las posibilidades de que pasen cosas en la historia que no suelen pasar en la realidad, ¿no?
Pues así parte de esta conversación y con esto pues ya nos despedimos, mi estimadísimo Héctor Escamilla Ramírez.
Así es, concluye el primer día de actividades en la Feria Internacional del Libro. Mañana hay mucho que hacer. Hay gran cantidad de actividades desde políticas, literarias, está una agenda muy interesante.
Efectivamente, así es de que le invitamos a que consulte en la página www.fil.com.mx y ahí puede usted encontrar la serie de actividades que le puedan resultar de su interés. Y nosotros les esperamos el día de mañana, por supuesto, con más de lo que suceda en esta Feria Internacional del Libro. Muchísimas gracias, Pablo Vázquez Altamira, Héctor Escamilla, al equipo de producción Johnny Lozano, a Marco Antonio Valencia, soy su servidora Mercedes Altamirano. Descansa, Héctor.
Hasta luego, mañana seguimos aquí, misma hora, misma estación.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
The European Union, honored guests. guest of the International Book
Unión Europea y este invitado de honor en la FIL, la Tribuna Internacional de Cártel en Guadalajara, México.
Europäische Union als Ehrengast der Internationalen Buchmesse von Guadalajara.
Unión Europea, invitada de honor de la FIL.
La Unión Europea, invitada de honor. Unida en una sola lengua, la literatura.
Lo más importante de la jornada de hoy en la Fiesta de los Libros lo has escuchado en ¿Qué pasa en la FIL? A través de Radio Metrópoli.
Presentado por Universidad Panamericana, Vivir para Servir.
¿Qué pasa en la FIL? Es una producción Notisistema. Derechos Reservados 2023.